idea había todo ni me acuerdo nada ni de la verdad porque me iba antes y había un pequeño problema con el bus que transportaba y que las personas que venían en el bus una de ellas era un conferenciante a la casa. Abans però de començar el que és pròpiament la continuació del col·loqui que va tenir lloc ahir a Girona, tenim aquí el regidor de Cultura i Turisme a Borbó, Antoni Sánchez, que ens adreçarà unes paraules de benvinguda aquí a
Borbó. Bon dia. Bueno, en primer lloc vull excusar l'ausència del senyor alcalde, ha tingut que marxar per uns usos urgents i m'ha delegat el lloc. Dono la benvinguda al Duan Club Internacional Volta de Camín, a tots vostès. Malauradament tinc que marxar volant perquè tinc una política inaugural, una altra exposició de grafisme i després tinc que anar a saber una altra inauguració. Aprofito l'ocasió per donar la benvinguda, ja ho he dit abans, i els recordo, si vostès volen veure l'exposició Volta de Camín que està a l'estació, és una exposició de disseny i a la Universitat de Berlín, la Universitat de Bordeus, la Casa Llotja de Barcelona i la Casa Blanca de Madrid. És molt interessant, s'obre el dematí de 10 a 1, més o menys, i de 4 a 8 de la tarda. I amb això dono per concluir la petita intervenció que tinc que marxar volant. Benvinguts a tothom a la Porta de Ramon. Gràcies.
Bé, moltes gràcies, regidor. Ara el que comentàvem també amb el conferenciant, amb el Rafael, que hi ha la possibilitat que ell pugui fer la intervenció, si voleu, en castellà. No sé si és un problema, no suposo, per als intèrprets. Perquè hi ha gent aquí que ve de Colòmbia i així, i no sé si us sembla bé.
Sí.
Espera, hem de no fa quin. Doncs bé, abans de fer la intervenció de president. Bé, després d'aquests petits incidents, hem de dir que és un plaer tenir avui aquí nosaltres en Rafael Grasa. De fet, quan va començar a parlar de la possibilitat de fer aquest col·loqui internacional Walter Benjamin, dedicat a les guerres civils a l'època contemporània, doncs recordo que fa uns mesos van fer una reunió vinculada precisament amb la commemoració del 80 aniversari de la nostra guerra civil i, perdó, estic parlant en català, per la seva castellà. Doncs com deia, com decía, hace unos meses nos reunimos en Barcelona, diferentes instituciones vinculadas a lo que sería, podríamos decir, las políticas públicas de memoria y también las políticas relacionadas con memoria, paz y derechos humanos en Cataluña. Y nos entramos en relación con Rafael Grasa, que en aquel momento era el presidente del Instituto de la Paz Internacional para la Pau, y consideramos que sería muy acertado, muy acertada la posibilidad de que estableciéramos una colaboración para llevar a cabo este coloquio sobre las guerras civiles en la época contemporánea. Y dándole también este carácter, o concediéndole este vínculo, no solo con el pasado, nuestro pasado reciente, como saben, un pasado traumático, pasado controvertido, sino también dándole un carácter, digamos, de discusión relacionada con el presente, con el mismo presente. Y de hecho esta mañana es lo que vamos a hacer. Tanto la intervención del doctor Rafael Grasa como la mesa redonda que tendrá lugar después, pues de alguna manera sitúa lo que sería la guerra civil o las guerras civiles como una problemática del mismo presente, incluso podríamos decir, en los años venideros. Dicho esto, paso a presentar al profesor. Rafael Grasa es doctor en filosofía, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Como he dicho, fue director del Centro de Estudios Internacionales internacionales e interculturales, secretario general y vicerrector de la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente coordina el máster universitario en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo. Fue el primer presidente del Instituto Català Internacional per la Pau, ISIP, que es una institución pública autónoma creada por el Parlamento de Cataluña y lo fue desde 2008 hasta recientemente, hasta mayo de 2016. Y actualmente coordina el programa de construcción de paz estratégica, transformación de conflictos y seguridad humana y también la colección de libros Paz y Seguridad, editada por la Universidad Autónoma de Barcelona en Bellaterra. Es experto en temas de conflictos internacionales, construcción de la paz y transformación de conflictos, desarrollo, filosofía política y teoría internacional, temas sobre los cuales ha publicado numerosos libros y artículos. Actualmente es experto en Naciones Unidas, sí. ¿No? Experto de Naciones Unidas para el diálogo, ejército y sociedad en Colombia, que como sabéis, pues, recientemente se acaba de firmar la paz entre las FARC y lo que sería el Estado colombiano. A continuación, pues, voy a conceder ya la palabra al profesor y nos va a hablarnos el título de su conferencia. Tiene, de todas maneras, relación con el coloquio internacional Walter Benjamin, ya que, según como dicta el título, de la conferencia es los conflictos civiles armados actuales y las nuevas formas de violencia directa, cómo partir de Walter Benjamin para gestionarlos y construir la forma. Bien, pues después de esta breve introducción paso la palabra al doctor Rafael Castro.
Bien, buen día, buenos días. Quisiera en primer lugar agradecerles a todos ustedes que estén acá en sábado, es siempre fácil, y al mismo tiempo, obviamente, al museo, a la cátedra, a todas las instituciones que han colaborado para permitirme compartir con ustedes este tema. El título intenta ser claro y al mismo tiempo una provocación. Las guerras están desapareciendo del sistema internacional. Casi no hay guerras interestatales. La mayor parte de las que existen son guerras internas, no necesariamente civiles. De hecho, son más conflictos armados que guerras, pero eso es una discusión teórica que voy a dejar de lado de momento. Y sin embargo, hay otras formas de violencia. Como uno nunca sabe cuándo va a poder acabar y si va a poder decir todo lo que tiene previsto, aprendí hace tiempo que es bueno dar los mensajes que uno quiere transmitir desde el principio. Entonces, lo que yo quiero transmitir forma parte de tres ideas muy básicas. Primero, hay diversas formas de violencia directa en el mundo, crecientemente importantes, y la menor de ellas ya es el conflicto armado y el terrorismo. Dicho de otra forma, lo que llamamos violencia directa con intencionalidad política, conflicto armado, interno o interestatal, y terrorismo, solo representa el 20% de las muertes por homicidio intencional que se producen en el mundo. Y el terrorismo, aprovecho para decir, es escasamente el 1% de ese 20%. Y de las víctimas de terrorismo, las que se producen en el mundo occidental, no llegan al 3%. Por tanto, para situar los fenómenos en su justa dimensión estadística. Otra cosa es la perspectiva que puedan tener. Sin embargo, hay otras formas de violencia directa que constituyen el 80% de los homicidios que se dan en el mundo, aproximadamente 550.000 al año en promedio. Me refiero a cosas que tienen que ver con lo que se llama, de una forma analíticamente confusa, inseguridad ciudadana, delincuencia ordinaria, delincuencia transnacional, eso que a veces traducen con el bárbaro anglicismo de crimen, digamos, o todo lo que tendría que ver con, obviamente, pandillas, bandas, combos, maras, etcétera, etcétera, etcétera. Un enorme complejo de cuestiones. Es decir, dicho con una idea básica y fundamental, las formas de violencia directa con mayor incidencia en el mundo desde hace aproximadamente 30 años no tienen que ver con la violencia directa de intencionalidad política, que es la que generalmente ha marcado nuestro análisis, incluso historiográfico. Porque obviamente nada ha causado más conflictos armados en el mundo, ¿no?, ni nada ha causado más víctimas que el crearse y deshacerse de estados, que ha sido el leitmotiv durante mucho tiempo. Y eso no quiere decir que desde el fin de la Guerra Fría no se haya creado muchos estados, se han creado muchos. Incluso, en algún caso, Yemen se ha unificado, se han desunificado, se han vuelto a unificar, y los cambios a ese nivel. Por tanto, el primer dato es. Segundo dato clave e importante. La naturaleza y ubicación de los conflictos armados ha cambiado fuertemente desde los años 80, con un punto de inflexión muy fuerte en la posguerra fría. Aunque son minoritarios en el conjunto, los conflictos armados son básicamente internos. Como promedio, el centro de Uppsala, el departamento de conflictos de la Universidad de Uppsala, que es el que utilizamos habitualmente como punto de referencia, sitúa desde el año 1990 un promedio entre 28 y 35 conflictos armados abiertos, vivos en el mundo cada año. De esos, prácticamente 30 son internos y solo uno, dos, algunas veces tres, cuatro, son interestatales. Es decir, la guerra por definición, que era el conflicto interestatal o el conflicto interno fuertemente internacionalizado, como la guerra civil española, son la minoría desde hace tiempo en el mundo. Sin embargo, esos conflictos armados internos generan una serie de mecanismos de los que nos ocuparemos posteriormente, en la mesa de los años después, especialmente interesantes. Generan desde hace 40 años más víctimas civiles que militares, muchas más. Sobre todo las víctimas civiles son mujeres y niños, generan una enorme cantidad de movimientos de población, desplazamientos, cuando abandonan su lugar de residencia pero no cruzan la frontera internacional, o obviamente migraciones, en este sentido, etc., digamos, cuando, por procesos de refugiados, digamos, cuando hay el tránsito de una frontera internacional, del tipo que sea y en las condiciones que sean, normalmente irregular, digamos, desde esa perspectiva. Y además, la mayor parte de las víctimas que se producen en los conflictos armados internos no se producen con armas sofisticadas, se producen con armas relativamente sencillas, armas cortas, armas de repetición muy sencillas, Kalashnikov, cualquiera puede comprar cualquiera de las múltiples marcas que clonan los Kalashnikov por menos de $100 en cualquier lugar en conflicto en este momento, y con minas contra persona, con obuses o munición o artillería de corto radio de acción, y también, recuérdenlo, con armas blancas. Uno no puede entender lo que pasó en Ruanda, en Burundi o en toda la zona, digamos, de los kibus, de la zona fronteriza, al lado de lo que hoy actualmente es la República Democrática del Congo, sin tener en cuenta la importancia del machete, digamos, como de la desesperada. Por tanto, ha cambiado la naturaleza, ubicación e impacto de los conflictos armados, que, recuerdo, son minoritarios respecto a los otros. Y tercera y gran idea desde la que se está estructurado lo que quiero comentarles. Si eso es así, para intentar manejar las conductas violentas en los conflictos y para intentar transformarlos para impedir la conducta violenta, es necesario pensar en herramientas diferentes de las que hemos tenido. Porque aunque el derecho internacional y el derecho humanitario de guerra son derechos limitados, hechos por Estados, para Estados y gestionados por Estados, por tanto, en sentido técnico, no son derecho positivo fuerte, digamos, porque no hay separación entre el que lo hace, el que lo aplica y a quien se lo aplican, digamos, porque los Estados siguen estando en el centro en todos los casos. La mayor parte de las convenciones desde 1648 en adelante para el derecho humanitario y de guerra y para el derecho internacional, para cuándo es legítimo, legal o no recurrir al uso de la fuerza, se han establecido básicamente para contextos interestatales y no tanto para contextos internos. De hecho, los propios protocolos de Ginebra y de La Haya han sido fuertemente tensionados por el hecho de que la mayor parte de los conflictos armados son internos. Y ahí el problema ya está en reconocer si alguien es un armado. Recuerden, ahora que hablabas de Colombia y ese tipo de cuestiones, el primer movimiento para el fin del conflicto armado en Colombia, que mañana en plebiscito debe resolverse, a no ser que haya una sorpresa positivamente, porque todas las encuestas, las últimas que me enviaron ayer, decían eso sin ningún problema, etc. Pero el primer movimiento fue el reconocimiento del presidente Santos en los primeros tiempos de su primer mandato de que eso era un conflicto armado interno. Porque reconocer que era un conflicto armado interno significaba reconocer ciertas partes del derecho internacional humanitario y de guerras como elemento específico. Aunque uno de los insurgentes no fuera un Estado ni un ejército regular, sino una guerrilla, digamos, de esas. En todo caso, esas son las ideas básicas con las que quiero terminar. Dicho eso, voy a intentar establecer tres momentos en mi intervención. Primero, voy a desarrollar algunas ideas de este contexto en el que nos situamos. En segundo lugar, brevemente voy a hacer algunas referencias a la teoría crítica, para mí la escuela de Frankfurt, aunque el adjetivo crítico como viejo lógico matemático no me gusta mucho aplicado, digamos, antes del proceso de validación de las teorías, digamos, pero en fin, esa es cada uno, soy un racionalista, digamos, desde esa perspectiva, y muy poco constructivista y deconstructivista, digamos, desde esa perspectiva. Voy a intentar recoger una serie de ideas de la teoría crítica y sobre todo de Walter Benjamin, no solo de su famoso Crítica a la violencia, que es un texto importantísimo pero crítico, entre otras cosas, es prácticamente imposible entender todo él sin estar haciendo constantemente análisis etimológico y en alemán, digamos, pues una profundidad del texto a esa manera. Y en tercer lugar, extraeré una serie de conclusiones para gestionar y transformar. Sin más preámbulos, por tanto, estamos en el sistema internacional de la posguerra fría, un sistema internacional que ha cambiado fuertemente las reglas del juego. Ahora, el centro de la vida internacional no es la política, es la economía. Ya lo era desde hace mucho tiempo, pero los factores económicos son los básicos. El poder se ha transformado, así como la distribución y la posición del poder. De aquí a solo 5 años, el G8 va a tener que cambiar la legitimación de su nombre, porque solo 2 de los actuales miembros del G8 seguirán siendo de las 8 potencias más importantes económicas del mundo, por tanto tendrán que o desnudar lo que son, un centro de poder, sin más ir estableciendo las reglas, o justificarlo de otra forma, porque ya no serán, excepto 2, las 8 potencias más importantes del mundo. Hay países emergentes, el sur está ganando centralidad cualitativa y cuantitativa, y la seguridad en particular ha ido cambiando. Entonces, en ese contexto de un sistema internacional con reglas menos claras, donde sigue habiendo una sola potencia militar predominante, Estados Unidos, puesto, totaliza el 47% del gasto militar mundial, ella solita, sobre eso ya se dio un dato. En ese contexto de un sistema internacional nuevo, donde, sin embargo, hay mucha más competencia en las esferas regionales, subregionales, en los elementos económicos, nos encontramos con algunos elementos especialmente interesantes para lo que nos ocupa hoy, que es los conflictos armados actuales y las nuevas formas de violencia. Primero, como diría Gramsci, en el sistema internacional actual, lo nuevo no ha acabado de nacer y lo viejo no ha acabado de morir. Las reglas de funcionamiento son en parte nuevas y en parte viejas. ¿Qué quiere decir eso? En la esfera internacional no hay división de poderes. Eso para la mesa redonda que nos ocupa después es especialmente importante. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ejecutivo, legislativo ni poder judicial. La Corte Internacional de Justicia de La Haya no dicta sentencias de obligado cumplimiento. Solo son de obligado cumplimiento si los Estados previamente las aprobaron. Eso no puede suceder en el ordenamiento jurídico interno de un país. No hay un gobierno mundial. No hay un legislativo mundial, aunque a veces Naciones Unidas podría parecer, digamos, etc. Las reglas son a veces una excusa. Por ejemplo, se sigue diciendo que en Siria no se interviene porque hay veto en el Consejo de Seguridad. Por favor, cuenten otra película porque esta no es respetable. 4 de los 5 miembros permanentes con derecho de veto en el Consejo de Seguridad están interviniendo actualmente en Siria. Solo China no lo está haciendo. Por tanto, lo que pasa es que ponerse de acuerdo para decir cómo intervenir cortaría la libertad de los 4 miembros que están interviniendo. Pero el problema no es ese. Insisto, solo China no tiene intervención directa en este momento en el conflicto sirio. Las razones son nuevas, diferentes, hay una especie de reparto del poder. En cualquier caso, las situaciones de violencia directa política disminuyen y cada vez más hay relación entre las formas de violencia directa y el mundo y un fenómeno que nos asola genéricamente, que se llama delincuencia transnacional organizada. Es decir, formas de violencia armada no necesariamente políticas, aunque colisionan con lo político y lo económico, que tienen una base ilegal, pero una base muy fuerte legal. El 70% de las actividades de las mafias italianas son legales. Es decir, el incremento fundamental de los recursos de las mafias son legales, son de cuello blanco, no son trabajo de otro tipo, y prácticamente la delincuencia transnacional organizada está teniendo un impacto enormemente importante en el mundo. Uno, asegura liquidez. Si la delincuencia transnacional y el blanqueo de dinero, no habría liquidez. Segundo, está cooptando muchas formas de gobierno político y económico. Y de hecho, como sabemos, cada vez vemos más presencia en todos los lugares de este mundo. La violencia directa no convencional tiene un impacto escalofriante y, sin embargo, en teoría nadie se ocupa de ello. Es decir, se considera que hay riesgos importantes con tasas anuales de muerte violenta por encima del 8% para las 100.000 habitantes. Eso les puede parecer mucho o poco, pero es que hay lugares donde hay 30, 40, 50 muertes de violencia. Entre el 2004 y el 2010 había casi 60 países en el mundo con tasas de muerte violenta por encima de 10 por cada 100.000. La mitad de ellos estaban situados en América Latina y el Caribe. Y 14 de esos 58 países tienen tasas superiores a 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esas cifras son enormes y, sin embargo, están fuera de las competencias internacionales. Nadie se ocupa de esos temas. Quiero aprovechar, aunque no voy a entrar en ello porque es un tema de la mesa redonda que nos hablará después, de recordar que esa vinculación de las formas de violencia directa no intencionalmente políticas y el crimen organizado afecta fuertemente al tema de las migraciones. Detrás de las migraciones hay negocios y hay mafias organizadas. Y no necesariamente mafias atípicas, algunas de ellas son típicas que han cambiado. uno no puede entender la evolución de Al-Qaeda del Magreb Islámico o otras zonas del Sahel sin recordar que el Sahel ha sido tradicionalmente una zona de paso de todo tipo de migración legal e ilegal desde hace miles de años, es decir, desde los grandes imperios africanos, desde esa perspectiva. Y en esa zona del Sahel siempre se había comerciado con armas, productos ilegales, personas, particularmente mujeres, personas. Recuerden que la esclavitud sigue viva, aunque está prohibida en algunos casos, y obviamente después también con ideas y otro tipo de cuestiones. Esos factores son especialmente importantes de entender como algunos factores geopolíticos. Uno no entiende lo que pasó en el Sahel si no entiende lo mal que se hizo en Libia y cómo hubo una salida masiva de armas de Libia por toda la zona del Sahel y cómo esas armas cambiaron las relaciones básicas. Con eso que les estoy diciendo, por tanto, la mayor parte de los problemas serios de violencia directa, no política, no necesariamente se encuentran en países que están en conflicto armado interno o que están saliendo de él. En Colombia eso va a ser un problema serio, pero no por el conflicto armado. Las FARC y muchos otros actores entraron a ello. Es una causa sobrevenida del conflicto, pero ese no era. El conflicto colombiano tenía dos causas clásicas de muchos conflictos: tierra y sistema político no incluyente, que son dos causas que encontramos en prácticamente todos los conflictos internos del mundo de una forma u otra. Lo importante, lo clave, es que el interés y el negocio se cruzó y seguirá existiendo después del desarme de las FARC y del desarme, esperemos en su momento, de EDB. Por tanto, desde esa perspectiva, lo que les estoy diciendo es que tenemos elementos especialmente importantes con los que quiero acabar este primer punto de mi intervención. Hay problemas de violencia que generan muertes no vinculadas ni al terrorismo ni a conflicto armado interno, graves, crecientes, especialmente importantes en las zonas de América Latina y el Caribe, pero no solo, también en ciertas regiones de Asia, en particular en Asia Central, Kirguistán y toda esa zona es especialmente interesante, sobre todo en el Valle de Ferganá, digamos, donde es el lugar más interesante para estudiar eso, porque todo lo ilegal pasa por el mismo sitio, exactamente por un único corredor estratégico. En Colombia hay tres, al menos, digamos, ya pasan solo por un solo corredor estratégico. Bien, esos factores me llevan a hablar de un último tema especialmente importante para entender lo clave, que es por qué surgen esos conflictos y por qué esas violencias. Se ha generado una noción que les quiero plantear, que ha intentado operacionalizarse en los últimos 4 años, que es compleja, que es la idea de violencia crónica. Ese concepto surgió a finales de los 90, principios de los 2000. De hecho, el propio Banco Mundial lo ha utilizado, porque lo utilizó en su informe sobre conflictos armados de 2011. Y, insisto, en los últimos 4 o 5 años estamos intentando operacionalizarlo y trabajar más con él. ¿Por qué es importante la idea de violencia crónica? Porque nos permite entender la relación entre conflictos armados internos y otras formas de violencia directa, no política, en ciertos mecanismos. ¿Qué es una situación de violencia crónica? Es básicamente un intento de utilizar una definición de violencia atípica que dio la Organización Mundial de la Salud y que les cito literalmente. Se entiende por violencia el uso intencional del poder o de la fuerza física en forma de amenaza o de utilización real contra uno mismo, contra otra persona o bien contra un grupo o comunidad, de manera que exista una alta probabilidad de que ese uso provoque heridas, muerte, daño psicológico, desarrollo disfuncional o privación. Fin de la cita. La idea de fondo es que la violencia no es simplemente una conducta. La violencia directa es una conducta. pero detrás de toda conducta humana hay intenciones. La violencia directa, podríamos decir patológica, porque alguien tiene necesidad, comillas, la necesidad de matar o torturar a alguien, si existe, porque ni siquiera los psiquiatras se ponen de acuerdo, si existe, es estadísticamente poco relevante. Lo importante es que, y los historiadores saben mucho de eso, la violencia ha sido el instrumento más habitual para lograr poder. Tanto en el sentido de poder relacional, que estaba ya en Hobbes, en Leviatán, la idea de poder relacional, de tener capacidad de contacto, como poder como atributo, como tener una serie de rasgos. O como decimos hoy en día, con Susan Strange, poder estructural, que es el poder de establecer las reglas de juego. Por tanto, de establecer los escenarios de funcionamiento. Pues bien, si la violencia es una forma de ejercer poder contra alguien, lo importante es que la violencia puede tener efectos en la vida cotidiana, incluso cuando no se ejerce físicamente constantemente. Y desde esa perspectiva, la privación, el daño psicológico, el desarrollo institucional están. Eso ha permitido atender a un factor especialmente importante con el que concluiré este primer punto de intervención, que es, ¿cómo podemos saber que hay violencia crónica? Básicamente, cuando veamos que las tasas de muerte por violencia doblan el promedio para la categoría media de países establecida por el Banco Mundial. Países de desarrollo medio, países de desarrollo bajo, países de desarrollo alto tienen tal tasa de homicidios, mucho más baja en los de desarrollo alto que en los de desarrollo bajo. Cuando las tasas de homicidio y de violencia doblan las que estadísticamente nos da el Banco Mundial, tenemos una pista. Y otra segunda pista especialmente importante, verán que hay al menos 40 países en el mundo que sufren eso hoy en día, cuando encontramos tres generaciones en todo un país o en parte de un país que no han conocido otra cosa que violencia sistemática. Es decir, los abuelos, los papás, los niños. Cuando encontramos una situación, recuerden, genéricamente una generación son 15 años, en términos más literarios que historiográficos, pero para recordar los debates con Ortega y Gasset y otros, sigamos usando la idea de 15, aunque 15 con lo que vivimos hoy en día es poquito para una generación. Pero bueno, quiere decir que hay 45 años de presencia física de la violencia en ese país. Esa violencia crónica altera las formas de funcionamiento, implica mucha violencia directa y permite que uno sea incapaz de imaginar el futuro. Como decían en broma, en Colombia recientemente mucha gente joven, tengan tolerancia conmigo, la paz va a ser mi primera vez, en esto soy virgen. Había una campaña que decía, yo no sé qué es eso. Es decir, nadie en Colombia que tenga menos de 60 o 62 años conoce una situación de paz. 52 años de guerra con las FARC, los llamamos de las guerrillas liberales, algo, digamos, prácticamente nadie de menos de 60 años ha conocido un país razonable, en paz, etcétera, en su corazón. Por tanto, desde esa perspectiva, la violencia crónica nos plantea temas especialmente importantes. ¿Qué quiere decir eso? Que esa violencia directa, no política, y la violencia crónica, esa es la tesis a la que quiero llegar, y con esto concluyo el primer punto ya definitivamente, nos plantea retos importantes. Uno, para entender qué pasa y por qué se genera la violencia directa, por qué América Latina es insignificante en el mercado mundial de armas, solo el 6% de las armas, y sin embargo es el continente con mayor violencia homicida del mundo y el más desigual del mundo, y por qué de las 50 países, de las 50 ciudades más violentas del mundo, siempre al menos 35 de las 50 son de América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Hay que intentar entender eso. Segunda idea interesante, hay que intentar entender el impacto que tiene la violencia directa, no política, y la violencia crónica en elementos claves: el desarrollo, la capacidad o no de generar democracias y estados inclusivos, y por qué no los movimientos masivos de población, entre otras cosas, digamos, desde esa perspectiva. No quiere decir que sean solo esos elementos. Hay elementos de violencia cultural, de violencia simbólica, de violencia legisladora. Los voy a recuperar justamente hablando de ella y de otros desde esa perspectiva. Y hay diferentes factores. ¿Por qué? Porque las causas de un fenómeno social son siempre causas triples. Causas estructurales, es decir, condiciones necesarias, multiplicadores y aceleradores que complican las situaciones y los contextos, y desencadenantes. Ya saben, el desencadenante es aquello que decía un alumno de historia de relaciones internacionales, que si nos dice que la Primera Guerra Mundial fue causada por el asesinato del archiduque, está suspendido a perpetuidad. Digamos, porque esa no es la causa, ese es el desencadenante. Esa es la gota que colma el vaso, pero no se puede explicar una barbarie como la de la Primera Guerra Mundial porque matan, porque hay un magnicidio, digamos, etc. Eso es un factor explicativo, pero no el más importante ni el único desde esa óptica, etc. Hasta ahí, primer punto de mi intervención. Si ese es el tema que hay que entender, que hay que gestionar y que hay que transformar en el mundo actual y en los próximos 20 o 30 años, Benjamin, la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, sobre todo la importante, la primera, soy poco adorniano, ay, perdón, soy poco, ya lo diré, estaría en clase habermasiano, ¿no? Adorniano todavía, digamos, etcétera, aunque no es mi favorito, digamos, soy más Oppenheimer, digamos, pero bueno, eso ya es cada uno de sus tendencias, etcétera. ¿Qué podemos recuperar de eso? Miren, si uno hace una lectura rápida de lo que significó la aparición de la Escuela de Frankfurt, básicamente es un intento de utilizar pensamientos heterodoxos mezclando Kant y Marx en una perspectiva no marxista. Sería muy complicado de explicar, pero la idea de fondo es que no se pueden aislar los hechos totalmente de la totalidad de la que forman parte. Nos recuerdan la importancia del contexto. Eso hoy es obvio en ciencias sociales. En los años 30 no era tan obvio. Digamos, recuerdo dónde están situados. Nos recuerdan, por tanto, desde esa perspectiva, que se puede elegir bien el caso de estudio, reconstruir las relaciones sociales en su conjunto. Esa es la crítica de Horkheimer y Adorno a la razón instrumental, etcétera, otra serie de cuestiones, y lo importante, lo básico, lo fundamental de las aportaciones de la Escuela de Frankfurt, y ahí situaré a Benjamin en su momento, en los años 30, y luego ya en los 40, a partir del exilio de los padres de la Escuela de Frankfurt hacia Estados Unidos. Ya saben que nada de las ciencias sociales y parte de la ingeniería estadounidense se entendería sin el impacto del nazismo. Le digo porque desde Wernher von Braun y el programa, digamos, de astronáutica, hasta por supuesto la teoría de juegos. La teoría de juegos y la, digamos, toda la importancia que tuvo en Estados Unidos procede básicamente del exilio de tantos excelentes científicos sociales alemanes vía muchos países, más suerte que Benjamin, en algunos de los casos, aunque algunos también hasta el realismo político, hasta alguien clave para el surgimiento de las relaciones internacionales, como los padres del realismo que pasan por España, que crean el Instituto de Estudios Políticos en Madrid y que luego llegan a Estados Unidos. Fin del paréntesis para decirles qué es lo que nos queda de esa escuela de Frankfurt. Primero, la idea de que hay que desconfiar del conocimiento si no nos explican el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Es decir, la idea de que hay que desvelar las condiciones de descubrimiento. El primer debate que inició en su momento Max Weber sobre la diferencia entre objetividad, algo que en ciencia siempre es interesante buscar, y neutralidad moral. Nadie es moralmente neutral. Otra cosa es que podamos tener mecanismos para intentar evitar que nuestro punto de vista moral contamine nuestra investigación. La mejor forma de evitar contaminación es decir explícitamente cuál es nuestro sesgo y decírselo a los demás para que intenten protegerse de él, digamos, desde esa perspectiva. Había, por tanto, una invitación a desvelar, la invitación desde esa perspectiva, un elemento importante de análisis clave de los instrumentos de creación del Estado, por tanto, de las regularidades sociales, un redescubrimiento de la importancia de la génesis de las cosas. Los estudios genealógicos no se inician con Foucault, aunque los va a llevar al máximo, se inician con la Escuela de Frankfurt, digamos, en su momento, desde esa perspectiva, y una serie de ideas básicas. No dar nada por descontado, oponerse críticamente a los colegios invisibles, a los que marcan las cosas. Estamos viendo que colegios invisibles hay en todas partes, solo falta ver la crisis del Suez, para ver cuáles son los colegios invisibles también desde esa perspectiva. Aquellos que mandan sin tener cargos, digamos, etcétera, existen en todas las ciencias sociales, esos colegios invisibles que nos marcan. Hay que tomar distancia, criticar el neutralismo, no renunciar a la objetividad, buscar indagaciones múltiples y diferenciar diferentes planos. En este sentido, ¿qué papel tenía Walter Benjamin? Walter Benjamin no es un miembro del círculo central de la escuela, de la primera escuela de Frankfurt, aunque su relación con Adorno era muy fuerte, no tanto con Heidegger, pero sin embargo solemos considerarlo uno de sus elementos claves y fundamentales. Walter Benjamin tiene tres características que nos van a ser muy útiles para lo que viene ahora. Primero, tanto su muerte como el carácter fragmentario de su pensamiento, menos fragmentario de lo que parece, porque intentaba construir un sistema, pero lo hacía a trozos, digamos, desde esa perspectiva, permite que pueda ser citado casi desde cualquier perspectiva. Uno encontrará la cita oportuna de Benjamin para lo que quiera, digamos, casi lo que quiera desde esa perspectiva. Segundo, su conocimiento del marxismo era relativamente reciente y muy vinculado a algunos actores, en particular de la Segunda Internacional, de algunos actores. Tercero, recupera la tradición kantiana de crítica. Su crítica de la violencia es crítica no en el sentido de negación o de condena, sino de la crítica de la razón pura de Kant, es decir, de la idea de análisis sistemático de los temas para ver los pros y contras, no necesariamente crítica en el sentido coloquial, que quiere decir prepárate que ahora vienen todas las tesis negativas respecto a eso. Especialmente importante para él era todo el tema del debate sobre derecho y poder. Y cuarto, su mirada libre de escolaridad, mejor dicho, de escuela, que a veces genera problemas, porque como casi todos los autores prolíficos es fácil encontrarle en un renuncio, es decir, encontrar contradicciones en su obra. Pero que esté libre de mal de eso, que tire la primera piedra, y conozco que también en mi caso encontraría en demasiados problemas, y desde luego a un nivel mucho más trivial. Lo importante es que su mirada libre de dogmas previos y de gafas, de lentes doctrinales, hace que mire cosas con mayor claridad. Por ejemplo, su análisis de la importancia de la violencia para el poder solo es comparable con la importancia de un texto que debería seguir siendo de lectura obligatoria en las facultades de Derecho y que hace tiempo que no se lee. Ferdinand Lasalle, que es una constitución. Donde empieza por recordar lo primero. La constitución es la producción escrita de una correlación de fuerzas en un lugar y en un momento determinado. La Constitución no es ningún texto sagrado en ningún lugar. La Constitución es un texto que sirve como punto de referencia máximo a toda sociedad durante X años mientras está en vigor, pero que depende de quién se reunió a hacerlo, cómo, en qué momento y en qué situación. Para lo bien y para lo mal. La Constitución del 91 en Colombia tiene muchas ventajas. Sorprendentemente, para ser hecha una Constitución pensando en la paz y después de cuatro grandes procesos de desmovilización de grupos en los años, a finales de los 80 y principios de los 90, la Constitución de Colombia se olvidó de pensar que podría haber paz con otro grupo. Y no hay ninguna provisión para hacer las paces. Y eso obligado a tener que hacer rocambolescas interpretaciones jurídicas para intentar anclar el Acuerdo de La Habana, que mañana se va a legitimar, como un tratado internacional. Contaré la opinión en una facultad de Derecho y le dije, mire, todo depende del consenso. Eso es como esa broma que se utilizaba antes cuando aquí se jugaba al trivia, que es, si estamos de acuerdo en que pulpo es animal de compañía, sea. Puede ser que alguien tenga un pulpo como animal de compañía. No es lo habitual, pero si quieren, lo aceptaremos como animal de compañía. La Constitución no es un tratado internacional, aunque va a tener esa vía, y de hecho ya está depositada en Berna, digamos, como un protocolo anexo al artículo 3 de los protocolos de Ginebra. O cambios constitucionales que se van a hacer en las próximas semanas, si hay un instituto, para establecer. Pero en cualquier caso, decía, Benjamin es tan claro como Lasalle en su análisis del papel de la violencia con respecto al poder. ¿Qué podemos sacar, establecer de Benjamin desde esa perspectiva? Cinco ideas básicas. Primero, no es tan solo en crítica de la violencia. Insisto, no voy a intentar analizar ahora, pero ya. Segundo, la aceptación de que hay diferentes tipos de violencias. Eso es claro. Más allá de todas sus elucubraciones que han generado miles de páginas de exégesis sobre qué quería decir cuando hablaba de violencia divina, etcétera, etcétera, dejemos eso de lado. Lo importante es que desde el principio reconocen que violencias hay más de una. Y en el mundo actual hay tres violencias básicas, conceptualmente, que están en parte en los textos de Benjamin, aunque nunca con estas palabras. Violencia de las estructuras, es decir, desigualdades y asimetrías, entre los que tienen y los que no tienen, o tienen menos. Esa es una condición necesaria para que haya violencia directa. Segundo, existe violencia cultural o simbólica, como prefieren decir hoy en día los autores franceses, es decir, mecanismos de legitimación del recurso a la violencia, entre los cuales el patriarcado, esto se resuelve con violencia, sí o sí, es un grave tema en Colombia, digamos. Y tercero, existen las formas que siempre vemos de la violencia, pero que no necesariamente son las más importantes. Las directas, las visibles, las que se ejercen psicológica o físicamente, con intencionalidad política o no intencionalidad. Por tanto, primera idea, hay varias violencias y si queremos acabar con las violencias directas, hemos de entender y trabajar a la vez lo que las legitima, las violencias simbólicas y culturales, que están enraizadas en cada uno de los países, sociedades, comunidades y personas. Y dos, lo que permite que haya quien llame a la violencia como recurso para acabar con una injusticia. Las desigualdades, las iniquidades, la violencia de las estructuras. Segunda idea que encontramos en Benjamin y que quiero recuperar para el tiempo actual. La idea de que la violencia es siempre un instrumento para ejercer poder. Las tres formas de violencia. La directa, cuando no hay otro remedio. Pero incluso hasta las mafias recurren las menos veces que pueden a la violencia, porque es malo para el negocio. Eso sí, cuando recurren a ella, recurren sin contemplaciones, con extrema dureza. Pero recuerden, incluso en lo que nos acostumbró a las primeras mafias, las tres sagas del Padrino, digamos, etcétera, la violencia estaba presente, pero era selectiva en algunos momentos, y se entendía. Y le recuerdo que hoy en día la violencia mucho más omnipresente de los cárteles mexicanos en gran parte de México tiene unos códigos de conducta que todo el mundo entiende ya. mutilan, pero la parte que mutilan y donde la colocan es lenguaje no verbal, que ya todo el mundo entiende. Te están diciendo, a ti te maté por esto y por esto, y seguiré haciéndolo si es de una forma. Por tanto, la violencia está vinculada al poder. Tercera idea especialmente importante. Que es algo que luego ha desarrollado Charles Tilly durante mucho tiempo. El recurso a formas de violencia es un mecanismo totalmente funcional y hasta el presente universal en la creación de la fórmula del Estado. Hasta el presente universal, ya veremos qué nos deparará el futuro. Hasta ahora no hay ejemplos de creación de Estado sin recurso a la violencia. Recuerden, Charles Tilly, nada sospechoso de ser un izquierdoso, decía siempre, y decía, los mecanismos que utiliza el Estado para crearse, en sus trabajos más empíricos, los de creación de los Estados europeos modernos, son procesos de creación que son exactamente iguales a los que utilizan las bandas mafiosas y los, es decir, es extracción de impuestos, de diferentes formas. Eso cuando cambie. Max Weber, que es el que lo teorizará, cuando la violencia ya es mala para todo el negocio del Estado y se recurre al pacto social y se dice, muy bien, el monopolio de los medios masivos de violencia le corresponde al Estado. Pero ¿cuál es el problema actual? El Estado ha perdido parcialmente el monopolio de los medios masivos de violencia. Incluso Estados Unidos de América, que es el Estado más poderoso. Si Max Weber volvieran a hacer, no podría definir al Estado actual como lo definió en aquel momento, porque ningún Estado del mundo, aunque quiera, puede controlar todos los medios masivos de violencia, digamos, desde esa perspectiva. Por tanto, tercer elemento clave, la gestación de los Estados ha estado vinculada al uso de la violencia. Cuarto elemento especialmente importante que encontramos en Benjamin, la violencia puede ser funcional. Y, nos recuerdan los científicos sociales, si algo es funcional, solo podemos acabar con ello estableciendo otras fórmulas que resuelvan la función que previamente tenía esa violencia. Y quinto, y básico y fundamental, el recurso a la violencia está vinculado a factores históricos y contextuales, al que hoy llamaríamos elementos, por decirlo así, culturales, legitimados. Recuerdo, nada más fácil para encontrar legitimación de la violencia que una lectura atenta del Antiguo Testamento. Digamos, es la Biblia, digamos, de la violencia directa, recordado y utilizado en todo tipo de cuestiones. Y lo mismo podríamos encontrar en otros textos, digamos, de otras religiones. Ya no hablo del Islam, pero como saben, obviamente, el Antiguo Testamento ya estaba parcialmente presente en el a través de Mahoma. Todo eso que recogemos de Benjamin me lleva al tercer punto de mi intervención, 6 minutos para acabar, que son algunas ideas o recomendaciones sobre cómo deberíamos trabajar. Primera idea. La paz, la ausencia de violencia directa, pero también de instrumentos legitimadores y genéticos de la violencia directa, es un factor esencialmente lateral, en términos filosóficos. Es un valor de segundo orden. No es posible lograr la paz directamente. Para lograr la paz necesitas otras cosas. Y esas otras cosas tienen que ver, obviamente, con los mecanismos de génesis del recurso a la violencia y de la legitimación, que tienen que ver con las desigualdades, las inequidades o la violencia cultural y simbólica. ¿Qué es la violencia cultural y simbólica? Aquello que te dice, no, el problema no es que Marx y yo queramos lo mismo. Por poner un problema que normalmente no genera violencia directa, pero porque hay control. El acceso a cátedras. O a titularidades en este momento. porque estamos en el lugar en que estamos y normalmente no hay. Pero si algún catedrático o titular pudiera, asesinaría al otro y a la inversa, fácil. Y recuerden, ya hay novelas sobre eso, interesantes ya sobre esa perspectiva y algunas muy divertidas, digamos, sobre cómo está. Pero bien, excepcionalmente, pero lo importante desde esa perspectiva es que la violencia simbólica lo que hace es legitimar. Si uno llega a la conclusión de que el problema en un conflicto, el problema siempre es una incompatibilidad entre partes. En este caso, que hay una política miope desde hace mucho tiempo, unas jubilaciones masivas en los próximos 10 años y una incapacidad de sacar nuevas plazas. Por lo tanto, una plaza, digamos, regular y permanente en la universidad es un bien escasísimo y por tanto hay competencia entre diversas cuestiones. Si uno llega a la conclusión que el problema no es la falta de plazas, sino que el problema es que él la ocupa, yo llego a la solución de legitimación de que muerto el perro se acabó la rabia, sin saber que, aunque lo elimine él, no tengo ninguna garantía de que la cátedra caiga en mis manos posteriormente, etc. Es más, la mayor parte de las universidades no la dotarán, porque quedará en el pool desde esa perspectiva de lejos. Entonces, primera idea importante. La paz es un valor esencialmente lateral y requiere dosis importantes de lucha de violencia estructural y de lucha contra la violencia. Segunda idea. Para construir la paz es necesario básicamente disponer de tres herramientas que en la mayor parte de esos 58 países con fuerte violencia directa, no política, no existen. Primero, herramientas de análisis de conflictos. Saber qué pasa. Segundo, herramientas interiorizadas de diálogo, negociación y manejo del disenso y creación de consenso. Eso cuesta mucho de aprender y sin eso no funciona. Como ven, de eso tampoco estamos muy bien en España en los últimos años. Y tercero y básico, que es el gran cambio que se ha producido en los estados europeos y occidentales en los últimos 60 años. Herramientas de acción colectiva. Es decir, herramientas para transformar, para cambiar la realidad, que no impliquen el recurso a la violencia. Y ahí hay todavía dudas, mecanismos especialmente importantes. Sin esos tres tipos de herramientas no es posible construir. Tercera y última idea con la que voy a intentar acabar. Para hacer todo eso es necesario fundamentalmente cambiar algunas de las lógicas de pensamiento que comparten los estados, la sociedad civil y los intelectuales. Muchas de ellas herederas de lo judeo-cristiano. Y con eso casi ya estoy dando tesis para la mesa rota. Primera, aquí voy a ser durísimo. Acabar con el vicio judeo-cristiano de hay que hacer algo. Salve yo mi alma y muera el mundo. La historia de las intervenciones occidentales en los últimos 50 años es una historia de desastres constantes. Y a veces la opinión pública, la sociedad civil, los intelectuales, las alabamos. No, mire, si usted no sabe qué va a hacer, aplique un principio también occidental que se llama hipocrático. Lo primero no va a hacer daño. Si usted no está convencido de lo que va a hacer, tiene una probabilidad razonable de mejorar las cosas, o al menos soy muy flexible. Efecto placebo, de no empeorarlas y que se calmen solas, digamos, no haga nada, por favor. Para quedar bien ante su opinión pública, ante no sé qué, ante los banqueros de tal lugar, no haga nada. Las historias de las últimas intervenciones, piensen en Libia, son un desastre completo. Sin ninguna simpatía con Gaddafi. La historia de la intervención de Estados Unidos en Irak es el manual de los despropósitos. Todo manual que existe desde los años 70 de un golpe de Estado dice dos cosas en la segunda página. Y hay varios manuales de eso, que se utilizaban sobre cómo dar un golpe de Estado o ocupar un país. Uno, cuando ocupe el país, depure pero use las fuerzas básicas del país que estaban funcionando. ¿Cuáles son? Servicios de inteligencia, servicios de policía, parte del aparato del Estado y ejército. ¿Qué hace Estados Unidos cuando entra en Irán? Se lo carga todo. La base esencial del Estado Islámico son mandos intermedios y mandos altos del ejército iraquí que se quedó sin trabajo, que era nacionalista, pero en absoluto islamista, o islamista en las percepciones, digamos, de fundamentalismo que hemos visto después, y que al final acabó ofreciéndose a unos y otros. Cinco de los grandes mandos importantes del Estado Islámico tuvieron cursos de perfeccionamiento con servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y encima los formaron, digamos, más de lo que estaban todavía en algunas cuestiones. Por tanto, primera regla desde esa perspectiva, no intervenir sin analizar previamente lo que puedes hacer y no intervenir por tu propio. Y segundo, y acabo, cambio de la actitud respecto a lo que son los conflictos y cambio de la actitud respecto a la intervención internacional. Si uno no está convencido de que su intervención va a ser larga, mejor que tampoco haga nada. Lo que sabemos en análisis de conflictos es que lo más importante para resolver un conflicto no es lo que se ve, es la parte hundida del iceberg. Al Titanic no lo hundió la parte emergida del iceberg, lo hundió la sumergida, porque evidentemente el barco, el Titanic, no tenía capacidad de desviarse rápidamente del curso, pero lo hundió la parte que no vio. Vieron que les iba a pasar, lo sabían. Lo más importante para resolver un conflicto es lo que no se ve y lo que hay que estudiar y analizar desde esa perspectiva. Por tanto, o cambiamos las reglas de juego o es difícil no llegar a la conclusión de alguien al que he tenido la ocasión de traducir en castellano, de editar, etc., aunque no coincide con mi posición de fondo, Michael Walzer, y todas sus ideas de guerras justas. ¿Saben qué dijo Michael Walzer a la OTAN cuando intervino en Kosovo? Un rapapolvo enorme. Al principio leía eso, que este Walzer se ha vuelto un intervencionista, que cambio hay. No, lo que les decía. Oigan, si son bomberos, seanlo de verdad. Si van a intervenir en un incendio, cuando el incendio se ponga complicado, no digan, aquí yo no entro porque me quemo. Si van a intervenir, y yo tengo dudas de que haya que intervenir, en muchos casos, intervengan en la zona. Por tanto, concluyo con esa idea. Los conflictos armados actuales tienen raíces profundas. Y o entendemos que en todo, incluyendo el terrorismo, hay que trabajar a la vez con impedir los desencadenantes, conductas, resolver las causas estructurales y de fondo, y al mismo tiempo controlar lo que es el combustible básico de la violencia, que son los aceleradores y multiplicadores sociales, económicos, o se intenta trabajar en las tres cosas a la vez, o no funciona. La lección de la construcción de la paz sirve para este tipo de violencias y sirve para el terrorismo político, y estas que son mis últimas frases. Si Occidente quiere acabar con el terrorismo político, supuestamente vinculado a legitimaciones islamistas, no siempre, pero en todos los casos, simplemente impidiendo conductas, vamos mal. Porque se impedirán 100 atentados, pero 101 la bomba explotará, desgraciadamente. Es decir, si aparte de con inteligencia y con policía intentas evitar conductas, no entiendes la clave, ¿por qué se están radicalizando personas de tercera generación, perfectamente socializadas en nuestros países? En absoluto nunca en proletariado. El promedio de los que han atentado hasta Charlie Hebdo en Francia eran informáticos que cobraban entre 4 y 6 mil euros. No estamos hablando de un proletariado. Si no entendemos qué está pasando en nuestras sociedades para que eso funcione y no tenemos contranarrativas para ofrecer a esa radicalización, la tarea desde esa óptica está perdida. Que es lo mismo que decir, y ahí sí lo dejo para después, si no entendemos que las migraciones tienen que ver con fenómenos de fondo, y que no van a acabar cuando acabe la guerra de Siria, cuando cabe, o cuando se redimensione Oriente Próximo y Oriente Medio, más pronto que tarde, porque Estados Unidos está saliendo, entre otras cosas porque ya no necesita el petróleo de la zona, porque ya es autosuficiente el petróleo, aunque está siendo costoso en este momento con el barril, con el precio tan bajo desde que tiene fracking. Si no entendemos que vamos a tener de África de 10 a 15 años de migración constante, digamos, desde las zonas africanas, no podemos entender cómo entrar en las cosas. Y ya hablo demasiado, pues sí, pero no sé.
No te puedes traducir si no hablas con esto.
Decía que tenemos 6-7 minutos para si alguien tiene alguna pregunta. Creo que hay suficientes elementos, ha sufrido muchos elementos a través de la intervención, que posiblemente alguien del público puede hacer alguna pregunta. Ya veo a una persona que está pidiendo hacer la pregunta, y después lo que vamos a hacer es seguir ya de manera continuada con la mesa redonda sin hacer descanso, porque como ya hemos empezado un poco tarde, creo que es mejor continuar directamente, ¿no? Luis, no sé una pregunta, ¿no? Pero el micro que tengo, ¿no?
No,
no,
pero sería
parlar. Parlo de algo.
Vale, sigue sense micròfon.
No, el micròfon.
Sí,
perquè
senti. Mira, quitar de la exposició tan clara. És de estos temes, la claridad, lo que más agradece. Però,
más alto. Sí, más alto.
Bastant més alt. Projecte la veu ben lluny.
Vale. Yo solo quería expresar cierto escepticismo, sobre todo en esta cuestión que usted ha insistido bastante, que es la diferencia entre las causas y los desencadenantes para alcanzar la paz. Porque precisamente una de las ideas de la Escuela de Frankfurt es que todos los problemas que ocurren tienen que ver con patologías propias de la sociedad. Y en este caso hay un autor que es Albert Bellman, un análisis muy interesante, y él habla de un análisis de la RAF, del grupo terrorista alemán, y habla de cómo se degradó la experiencia dentro del grupo, porque cada vez se aislaba más de los movimientos valiosos que habían dado lugar a este grupo terrorista, donde realmente se discutía sobre las causas. Y esto sería también un reflejo de lo que pasaría en el sistema democrático donde por ejemplo el PSOE, ¿no? Cada vez se aíslan más de las causas por las cuales surgió el PSOE. Y esto lo digo porque yo creo que también para Benjamin esta patología ya tiene que ver con la dificultad para entender lo que nos pasa, para diferenciar otra vez causas desencadenantes. Y hay un antropólogo, Scott Atran, que es muy interesante, que precisamente habla de los actores devotos y ha hecho un análisis de hasta qué punto los protagonistas en los conflictos, por ejemplo, tiene un estudio en Israel, ¿no? Con palestinos, con de Hamas y con los judíos, y cómo hasta qué punto ellos son impermeables a cualquier negociación que tenga que ver con las causas. ¿Vale? Y, por ejemplo, si les digo a la gente de Hamas que estarías de acuerdo con una paz si a cambio te dieran, conocieran a Palestina, resolvieran ciertos problemas económicos, y eso parece ser, según este estudio, que dijeron que no, y que en cambio precisamente lo que querían era el reconocimiento de los desencadenantes, ¿no? Y en este sentido creo que uno de los problemas no sería solo estructural de la infraestructura económica, sino también de la superestructura, es decir, de cómo hacemos nuestro entender lo que nos pasa. que es un problema de mayor magnitud todavía y es de una solución todavía más compleja. Pero que creo que también Benjamin piensa mucho sobre esto, sobre cómo, por ejemplo, ayer Plácido, ¿no? La conferencia de Plácido tenía que ver con esto, de cómo entendemos, cómo representamos la guerra, ¿no? Y cómo diferenciamos lo que son desencadenantes, causas que precisamente el problema es que creo que no solo los estudiantes de historia, sino en realidad en las playas, por ejemplo, de Francia, tampoco se entienden, porque al final prohíben el burkini.
No sé si he proyectado suficient la veu.
Sí, sí, a veure, si hagués alguna cosa.
Té una altra pregunta.
Bueno, però primer que contesti.
No, no, no. Ah,
el tema és així serà.
Jo també avui afegir a felicitar-nos, justament perquè és una conferència tan intensa, una pregunta és si la podem tenir per escrit a les mails o el que sigui. I l'altre és amb aquesta relació que està empunyent de violència i poder. És una pregunta personal. M'agradaria saber si a vostè, per fer els seus treballs, els treballs d'un altre jueu, no de Benjamín, sinó de Levinas, si l'alteritat, el no matar, li han servit o li serveixen, i en quant al poder, si els treballs de Foucault li han servit o li serveixen. Gràcies.
Bueno, una altra pregunta ja. Ah, tu també?
Sí, també. Sí, también me sumo a las felicitaciones por la exposición. No obstante, me interesa una cuestión y es la que ya he observado en algunas intervenciones previas de las jornadas estas de anteriores. Yo también encuentro interesantísimo el pensamiento de Walter Benjamin, pero ¿se puede plantear el tema de la paz solamente desde una perspectiva del pensamiento occidental? Es decir, me sorprende un poco, me sorprendió que hablando de paz no se hable, por ejemplo, de todo el legado de Gandhi, que sé que usted conoce perfectamente y ha hecho algún prólogo de algún libro, pero hay esa tendencia, hubo unos años en que desde Occidente se tendría la vista hacia todo lo que significaba ello. Podemos hablar desde Eric Fromm, que no sé si consideraríamos dentro de la Escuela de Frankfurt, el psicoanalista Erickson, que hizo una de las mejores biografías de Gandhi, Romain Rolland, etc. En cambio, creo que hay un ensimismamiento en Occidente en pensar que solo desde nuestras categorías intelectuales podemos dar respuesta a esto. No creo que sea su parecer, porque conozco algunas de sus posiciones, pero me sorprende que esté tan ausente siempre en las conferencias. Gracias.
Ana María. Y ya está, y deixem
a la última. La meva pregunta és molt concreta. I és sobre el cas de Ruanda i el que deia de la meva intervenció, si no s'està de la garantia, de que s'haurà actuar adequadament, de que ja diríem un pla que haurem elaborat i per tant una certa garantia del resultat. En el cas de Ruanda jo crec que és dels pocs polítics que et deixen amb el dubte que poder s'havia d'haver intervingut, però al mateix temps crec que és el que demostra que hi ha un problema afegit, que és que el cas està complicat en aquesta situació pel colonialisme i per la resta del pan, la pressió, la presència dels expedits colonials. I aleshores, quan es planteja la qüestió de la intervenció, apareix una cosa com l'operació turquesa-francesa. Crec que és un cas que ha sortit a la llum, però que la situació és una altra cosa.
Deixem-ho
aquí.
Sí.
Bona nit.
Bien, telegráficamente. Entiendo que las cuatro preguntas las puedo ocupar en tres cosas. Una era concreta sobre el caso de Ruanda. Había dos que tenían que ver con opiniones sobre autores, Levinas, Rabol, otros, etcétera, digamos, escuelas, Gandhi. Y la tercera tendría que ver con el tema de las dificultades de causas y desencadenantes. En cuanto al tema de Ruanda, es un ejemplo de manual. En Ruanda es claramente un problema. Es decir, recuerden, La masacre del 94 se produce cuando hay sobre terreno una misión de Naciones Unidas. Y los 100 días que dura la emisión de radio de Mil Colinas y el asesinato masivo, se dijo de 1 millón de personas, hoy se ha rebajado 800.000, pero sigue siendo una barbaridad, digamos, en esos 100 días pudo haberse evitado o paliado, y los mandos de Naciones Unidas, desde el principio, desde aproximadamente 3 semanas antes de que se iniciaran las muertes, habían pedido a Nueva York que se ampliara la misión. Y nunca se les dio la oportunidad. Y yo todavía, en el 78, haciendo un trabajo de campo en la zona, etc., pude hablar con algunos de los mandos, etc., que decían, esto es verdad. Y era militar, que no. Es que es muy duro saber lo que está pasando detrás de tu cuartel y no poder hacer absolutamente nada porque no tiene autorizado el uso de la fuerza para impedir que te comites. Eso es grave y forma parte de los 3 grandes fracasos de Naciones Unidas que llevaron a la idea de la responsabilidad de proteger y son Balcanes. Ahí peor. Los holandeses han tenido que pedir perdón físicamente y lo han hecho, tienen una valentía enorme, ¿eh? Porque en el Srebrenica había mandato para intervenir y se miró hacia otro lado. En Somalia, que es el caso que ponía yo para decir, mire usted, no me venga con tonterías. El mandato de Somalia era hacer nation building, construir Estado. Por favor, si usted quiere construir Estado en un lugar de la o está dispuesta a estarse 25 años, cuando digan que va a ir a él, etcétera, para hacer algo. Entonces, esos casos los tenemos ahí y son las dudas sobre lo que se puede hacer o no hacer al respecto, digamos. Pero una de dos, o eso se resuelve en los próximos 10 o 15 años, o el desprestigio de Naciones Unidas será de tal calibre que nadie va a venir. Sobre los comentarios a los temas de violencia, poder, etcétera, se me ha preguntado. Efectivamente, yo conozco, creo que los temas de Foucault y el análisis, yo soy, pero eso son opciones pre-científicas, casi pre-juicios. Yo soy muy poco de autores post. La palabra post de entrada me pone en guardia, porque soy un lógico matemático reciclado en relaciones internacionales, etc. Yo hice filosofía, pero con una formación de lógica matemática que se conoce. De hecho, mis 2 primeros años los compartía con Exact, por raro, digamos, en este sentido, desde esa óptica. Entonces, respeto profundamente a Foucault. Foucault es el único que ha hecho genealogía bien hecha. Y uno puede aprender. De hecho, a mí, en mi primer año de carrera, hubo 3 libros que me impactaron muy diferentes, y uno de ellos fue Las palabras y las cosas de Foucault. Otro fue Una cosa de Lévi-Strauss y otro Lukács. Una mezcla rarísima, son 3 libros que me hicieron cambiar cosas de jovencito, etc., y profundizar fuertemente. Entonces, Foucault y los que hacen genealogía de verdad tienen mucho que decir. Pero el problema es hacer un paso más allá y decir otras cuestiones. Levinas, claro, sí, y muchos. Y Hannah Arendt. Yo hago leer a mis alumnos, sobre todo a personas que han puesto en la colección de clásicos del ICIP, hice traducir, fui el responsable de traducir sobre la violencia de Hannah Arendt, porque es un texto que te obliga a pensar. No es fácil ni para aquellos que lo mismo que la crítica de la violencia de Benjamin, porque al final hay una profunda aceptación de que la violencia es casi inevitable en ciertos mecanismos, pero que puedes es intentar controlar, pero no acabar. En cuanto a, es cierto, hay un profundo desinterés, no solo por Gandhi, sino por la desobediencia civil. Por ejemplo, no han entendido nada. Si parte de los líderes políticos de este país hubieran entendido que la única forma de ganar una batalla de desobediencia es poniendo la mejilla y que yo como miembro del CATEL se lo dije una vez al presidente Mas, presidente, le han bofeteado pocas veces, no tiene suficiente legitimidad. Tendría que volver a ir a Madrid a que le dieran más. No, ¿cómo le digo? Es que si lo que queremos es que alguien fuera entienda que hay un agravio, el agravio tiene que ser obvio. Es decir, la desobediencia civil y Gandhi es una cosa que solo funciona cuando se produce aquello, es un poco metafórico, que está al final en una parte importante de la película sobre Gandhi, digamos que todo el mundo ha visto, que es cuando al final de la marcha de la sal, después de voltear una y otra vez a todos los que intentan ir al mar a tomar la sal, Recuerden, es una muestra de decir, no vamos a utilizar el impuesto británico que grava la sal cuando nuestros mares están llenos de sal. Vayamos a buscar la sal en origen al mar y se les prohíbe hacerlo y los golpean uno y otro. No hay muertes, pero hay violencia masiva. El corresponsal estadounidense telegrafía diciendo: hoy Occidente ha perdido toda su superioridad moral respecto a él. Y acaba diciendo: la independencia es inevitable. Punto. Porque ya no podías decir que tenías ninguna superioridad moral cuando gente desarmada que quería coger un puñado de sal era reprimida brutalmente a golpes de porra, con porra de madera, además que hace daño, digamos, etcétera. Eso no se está estudiando suficientemente, es cierto, pero recuerden, una manera de hacerlo es la que se ha hecho en los últimos años, que es el análisis más crudo de la desobediencia. El problema es que Gandhi es un ser excepcional. Y antes no hay muchos ni van a haber muchos en el mundo. Entonces, lo interesante es el debate que se está haciendo en los últimos 15 años, por ejemplo, David Corey y otros, para intentar utilizar las ideas de Gandhi en un contexto donde haya que pedir coherencia moral, pero no ser un santo, en un sentido no peyorativo de la palabra. Porque Gandhi y santos hay pocos, digamos, y es difícil hacerlo. Y por último, lo que plantea Luis es para largo, tanto yo me expliqué mal. No. La causalidad es triple, por decirlo en términos lógicos. Hay dos grandes causalidades: causas necesarias, sin las cuales no se producen los fenómenos, y causas suficientes. La causa necesaria es básicamente la injusticia, la desigualdad, pero en este momento hay 300-400 puntos de injusticia grave en el mundo y hay 30 conflictos armados mundiales. Por tanto, una causa necesaria no necesariamente se convierte en un fenómeno de violencia directa necesariamente. Entonces, lo importante es que luego hay lo que llamamos causas suficientes. Y las causas suficientes, las que explican una emergencia de un fenómeno social concreto, son de dos tipos: multiplicadores y aceleradores, y desencadenantes. Y en eso estoy contigo, los desencadenantes son importantes. Pero una cosa es la justificación, sobre todo de las conductas individuales, y conozco el estudio sobre el Ejército Rojo y otros que son muy interesantes a ver, o los que se están haciendo sobre los fenómenos de radicalización de Estado Islámico y de la caída del Occidente, que empieza a haber ya algunos interesantes. Esas son explicaciones individuales. Pero pese a todo hay otro tipo de fenómenos, y lo que están ahí lo sabemos en general. Hay fenómenos de conducta grupal, hay fenómenos de pensamiento lateral, de pensamiento desiderativo, hay mecanismos, digamos, es decir, el ser humano, los seres humanos, somos capaces de justificar cualquiera de nuestras conductas inmediatamente, y por lo tanto eso se encuentra ahí. Entonces, es verdad que eso es difícil, pero lo que yo intento plantear es que si solo trabajamos los desencadenantes, no vamos bien. Al menos hay que ponerse en los multiplicadores de la vida. Y ahí estoy contigo. La prohibición del burkini era un multiplicador y un acelerador desencadenante. Es decir, esto es esquema de acción-reacción de manual. Es como cuando la izquierda recurría a la violencia en un atentado para que del otro lado le dieran fuerte, para luego decir a posteriori: ¿ves cómo son salvajes? Claro, te estás olvidando de que tú has incitado. La única buena noticia es que ahí casi todo el mundo que opina, excepto algún loco, se ha manifestado en contra diciendo: esto ya es el salvajismo absoluto, etc. Pero desgraciadamente eso está vinculado a una percepción muy radical de ciertas ideas, el laicismo. Y la manera de entender el laicismo fundamental en la cultura francesa en algunos lugares. Ya pasó con la prohibición del velo y de los símbolos religiosos en las escuelas. Se propasaron mucho más de eso desde esa perspectiva, etc. Entonces eso hay que explicarlo, comentarlo y ver que efectivamente hay una espiral de acción-reacción. ISIS lo tiene perfectamente teorizado. Lo que ellos buscan es una sobrereacción de Occidente para justificar. Pero es exactamente lo mismo que utiliza todo grupo que recurre a la violencia política. Espera que a posteriori lo que hagan dé por el camino lo que hemos hecho. Pero hay que estudiarlo más. Pero sí, lo que sí que estoy seguro es que si no intentamos desactivar los multiplicadores y aceleradores, los desencadenantes de la historia.